Llegando al final de las reflexiones de este retiro espiritual, encomendémonos a la Santa Virgen María. Soy un convencido de que ella es nuestra gran aliada. Ella está muy interesada en la gloria de Jesucristo y en que el Evangelio penetre profundamente en nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros empezamos estas reflexiones hablando de una mirada externa y una mirada interna al sacerdocio. La mirada externa es funcional, la mirada interna es sacramental. Y a lo largo del camino que hemos recorrido, pues hemos llegado a una fundamentación bíblica. Nos damos cuenta que la mirada externa tiene como dos raíces. Una raíz es lo que se llama la mentalidad carnal. Y otra raíz es la mentalidad mundana. La mentalidad carnal aparece bien explicada por San Pablo en la pareja carne-espíritu. Esa pareja no es un dualismo maniqueo, no es el rechazo al cuerpo ni a la materia, sino que es el rechazo a esa búsqueda de seguridad y de abrigo que hace que uno se afiance en su grupo, en lo que a uno le conviene, en lo que a uno le gusta, y desde ahí uno se cierra a la verdad, uno se cierra a la bondad y uno se cierra finalmente a la santidad y a la gracia. Esa es la mentalidad carnal que aparece muy bien representada en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, cuando el apóstol de los gentiles habla de los frutos de la carne. Esa es mentalidad carnal. Y por supuesto la mentalidad carnal mira a distancia y desde fuera el misterio de la iglesia, mira a distancia y desde fuera al sacerdote. Luego tenemos la otra mentalidad que en este momento estoy llamando mundana. Esa mentalidad mundana se apoya en la otra pareja dialéctica de la que nos habla San Pablo, es decir, en la oposición entre el ánthropos psíquicos y el ánthropos neumáticos, es decir, el hombre que solo sabe pensar a escala humana, el que actúa simplemente desde su naturaleza humana, en contraposición con el ánthropos neumáticos, el hombre que ha conocido la fuerza del Espíritu, la gracia divina, el amor gratuito del Señor y que, por consiguiente, se abre a un actuar divino. Cuando nos quedamos con una perspectiva solamente humana, puramente humana, lo que construimos se llama mundo, pero un mundo que entonces es enemigo y adversario, es distante y contrapuesto al misterio de la Iglesia. Ustedes ven que esto aparece en el Evangelio de Juan en frases como la que dice Cristo: yo he vencido al mundo, allá al final del capítulo 16 de San Juan, o cuando el Señor nos recomienda: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Mundo, en ese caso, se refiere a ese tejido de complicidades que se van afianzando cuando pensamos en actuar de un modo puramente humano. Entonces la mentalidad carnal busca finalmente su conveniencia, su interés, y la mentalidad mundana se cierra a la trascendencia y se queda únicamente con lo inmediato, lo útil, lo sensible. Por consiguiente, estas dos mentalidades, que a menudo se entremezclan, se suman y se multiplican entre sí, conforman una perspectiva ajena al pensamiento de Dios. Esa mentalidad mundana y esa mentalidad carnal miran a la iglesia con desconfianza, la miran buscando su error, buscando su caída, buscando su llaga, buscando de qué criticarla, cómo juzgarla, cómo burlarse de ella. Esta es la confluencia de dos de los grandes enemigos que tradicionalmente se dice que tiene la obra de Dios: el demonio, el mundo y la carne. Ahora vemos que ese mundo corresponde al antropopsíquicos, el que se queda únicamente en la perspectiva puramente humana. Y vemos que esa carne no es solamente los pecados sexuales, pecados de la carne, sino que finalmente es la comodidad, la conveniencia, el egoísmo, la cerrazón a la verdad, el desinterés por lo bueno, para quedarse únicamente en aquello que es lo mío, lo que a mí me gusta. Así descubrimos entonces en qué consiste la mirada externa. Y esa mirada externa tiene un veredicto sobre la iglesia. La iglesia es el estorbo, o la iglesia es la enemiga. Estorbo y enemigo consideran al cristianismo todos aquellos que hablan de la religión como opio del pueblo, como embrutecedora de las masas, o como fuego de violencia que apaga la razón. Ese es un tipo de ataque. Pero hay otro tipo de ataque que es mucho más sutil. Porque cuando le dicen a uno: la religión es enemiga de la humanidad, la religión es enemiga de la razón, no es demasiado difícil responder a eso. Cuando pensamos en tantas obras humanitarias de solidaridad, de bondad que ha tenido la iglesia, lo mínimo que uno dice es: esos brotes de violencia a nombre de la fe no son el verdadero cristianismo, no son la verdadera expresión de la religión. Y ya con esa respuesta queda básicamente neutralizado ese ataque. El otro ataque es mucho más sutil, y es el ataque al que nos referíamos el día de ayer con esto de la mentalidad mundana. El otro ataque, lo que le dice a la iglesia, puesto en palabras de castellano muy sencillo, es esto: mira, te voy a dar permiso de que existas. Al fin y al cabo, parece que ser creyente es como importante para ti. Pero si vas a existir, vas a existir con las siguientes condiciones. Y la lista de condiciones es bastante larga, pero se puede sintetizar en unas cuatro exigencias que decíamos al final de nuestra reflexión anterior. Es decir, a ver, tú, iglesia, te voy a permitir existir, pero es necesario que tú te vuelvas democrática. Voy a permitirte que existas, pero tú vas a ser obediente al consenso de la opinión pública. Está bien, iglesia, tú puedes existir. Más o menos lo que le dijo Fidel Castro a algunas comunidades religiosas cuando el comunismo se impuso en Cuba. Allá admitieron que siguieran algunas comunidades religiosas porque al fin y al cabo resolvían un problema social. Una fundación española, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, se les permitió seguir en Cuba porque le quitaban al Estado el problema de qué hacer con tanto viejo que no tiene familia, que estorba, que babea todo el día y que huele feo. ¿Qué se hace con todos esos viejitos y todas esas viejitas neuróticas que parecería demasiado escandaloso asesinar? Entonces se les recluye en casas y las empleadas del Estado van a ser las que se llaman a sí mismas Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Yo conocí algunas de ellas en la ciudad donde tenemos nuestro noviciado los dominicos, en Chiquinquirá. Ahí hay una casa de esta comunidad religiosa, y cuando yo era novicio, algunas de las hermanas que estaban ahí habían pasado por Cuba y conocían de primera mano esto que les estoy diciendo. Entonces, estas son como las condiciones que se le ponen a la iglesia. Mira, te vas a volver democrática, vas a ser obediente al consenso de la opinión pública, Tu trabajo va a ser intramundano. Déjate de palabrerías, déjate de discursos. Tú simplemente dedícate a hacer obras que todo el mundo pueda reconocer como útiles. Dedícate a la promoción humana, dedícate a resolver los problemas de las cloacas de la sociedad. Toda sociedad tiene sus cloacas y hay gente con la que nadie se quiere meter. Entonces tú nos vas a ayudar a lidiar con esa basura humana. Ese va a ser tu trabajo. Pero no pretendas salirte de ahí. No pretendas enseñarnos nada y no pretendas enseñar sobre todo una esperanza que vaya más allá de esta tierra. No pretendas eso, iglesia. Tercera condición. Y la cuarta condición, ¿cuál era la cuarta condición que se le ponía a la iglesia? ¿Ah? No te metas con la vida privada. No te metas con nuestras convicciones. No te metas con nuestra ética. La ética la resolvemos nosotros. No pretendas enseñarnos ni qué es bueno, ni qué es malo, ni qué es valioso, ni qué es pasajero. Tú no puedes entrar en el terreno de la privacidad. Entonces, una mirada externa a la iglesia es esa. Y como ya dijimos, esa mirada externa a la iglesia es mirada externa al sacerdote. Entonces, ¿qué se quiere del sacerdote? Ya también lo describimos. Que sea una persona agradable, tolerante, que trabaja, ya dijimos, con la gente con la que nadie más quiere trabajar y que está dispuesto a negociarlo todo. Un sacerdote que es capaz de sustraerse y anularse. Un sacerdote que no se mete con nadie, que a cada paso está dispuesto a decir, bueno, eso ya queda ya en tu fuero interno, eso queda en tu decisión. Un sacerdote, digámoslo de una manera un poco cruel, un sacerdote esterilizado, por no decir espiritualmente castrado. Ese es el sacerdote que le sirve a esa clase de perspectiva. Un sacerdote que no aporte ni pinte nada. Un sacerdote espiritualmente castrado y estéril, que es inocuo. Lo hemos neutralizado. Ya no dice nada, ya no pinta nada. Ya es una anécdota más dentro del mosaico pluralista de nuestra sociedad. La sociedad se ha vuelto un mosaico donde caben todos. Caben los punk, caben los rockeros, caben los skinheads, caben los neonazis, a veces caben, a veces no. Caben los que se hacen tatuajes, caben los que se mutilan. Si cabe toda esa gente, usted cabe también. Usted tiene su particularidad, usted tiene su chifladura, pues viva usted su locura, viva usted su tontería, pero ya sabe, no se meta con nadie, sonría mucho, sea estéril. Y cuando se muera, procure pudrirse solito allá en su tumba sin hacer mayor escándalo. Es decir, una iglesia recluida en las sacristías y un sacerdote recluido en un mundo privado que no tiene ninguna incidencia. Por supuesto, esta es la desfiguración y esta es la mutilación del Evangelio. Y la iglesia no puede admitir esto. Bueno, ya vemos que hay una mentalidad carnal y hay una mentalidad mundana. La mentalidad carnal y la mentalidad mundana miran a la iglesia desde la distancia y únicamente la aceptarían si la iglesia se agacha y se agacha bastante y entra por ese aro estrechito de las cuatro condiciones que ya dijimos. La situación es más cruel todavía. Porque aquí pasa lo mismo que sucedía en época de los Macabeos. Mientras que Judas Macabeo y sus amigos y parientes luchaban por lo que podríamos llamar los derechos de Dios, una buena porción de los líderes de ese tiempo claudicaron frente a las exigencias del imperio helenístico, representado en la repugnante figura de Antíoco IV Epífanes. Mientras que estos estaban tratando de luchar por la autenticidad de la fe y por la pureza de la fe, una cantidad de los jefes y de los ancianos traicionaban su propia fe. Eso hace especialmente difícil la fidelidad hoy. Porque así como encontramos que hay sacerdotes de enorme mérito, y hay incluso sacerdotes que son genuinos mártires, mártires anónimos, héroes anónimos por lo menos, que día a día se desgastan por Cristo y por el Evangelio, lamentablemente también encontramos que no faltan algunos escritores y teólogos que se hacen pasar o que genuinamente creen que están sirviendo a la Iglesia Católica, mientras están cediendo unos más y otros menos en las famosas cuatro exigencias. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, y sobre todo los tiempos que ustedes van a vivir, porque ya alcanza a ver una diferencia como de 20 años en términos de ordenación sacerdotal entre lo que ustedes vivirán y lo que este servidor ha vivido, pues eso significa que cuando ustedes lleven, con el favor de Dios, 20 años de sacerdocio, como me sucede a mí, falta todavía algo para cumplirlos, pero relativamente cerca. Cuando ustedes estén en ese momento, mis hermanos, este tipo de tensión y de confrontación va a ser mucho más fuerte. Porque resulta que hay gente que cree que la gran respuesta es empezar a ceder. Algo así como que te esté persiguiendo un tigre o un león y tú empieces a tirarle lo que te ibas a comer de almuerzo. Le tiras como un sándwich, como una salchicha, como qué más se le tirará a un tigre, yo no sé. Y eso lo que hace es aumentarle el apetito y las ganas al tigre, que de todas maneras pretende lo que pretendía desde el principio: comerte, no quiere otra cosa. Y hay sacerdotes y hay teólogos que creen que tirándole salchichas a los monstruos estos que estamos describiendo, los monstruos se van a apaciguar y van a dejar tranquila la iglesia. Eso no es cierto. Hay otros, en cambio, que creen que la solución es encerrarse en el castillo de la nostalgia. Tiempos aquellos. Oh, tiempos aquellos en que todo se rezaba en latín. Oh, tiempos aquellos de las liturgias solemnes. Oh, tiempos aquellos de los zapatos especiales para el cardenal, para el obispo, para no sé quién. Oh, tiempos de las ceremonias majestuosas. Una liturgia bien cuidada es un tesoro de toda la iglesia. Pero creer que el retorno nostálgico al pasado es la única respuesta es una tontería. Yo personalmente creo que cuanto más latín y más griego y más hebreo sepa uno, mejor. Porque la iglesia habló latín por lo menos 1000 años. Entonces el que no tiene un conocimiento mediano del latín se pierde 1000 años, así de sencillo. Está muy bien lo del latín. Y ojalá yo supiera leer mejor y sobre todo cantar mejor gregoriano y todas estas cosas y la polifonía y las glorias del pasado. Pero de eso no vamos a vivir. De eso no vamos a vivir. Entonces las nostalgias del tiempo preconciliar, las nostalgias del latín, las nostalgias no redimen. Las nostalgias, vivir de la nostalgia, esta comparación me fascina, vivir de la nostalgia es como pretender manejar un carro con el espejo retrovisor. Se necesita algo de espejo para manejar. Pero si tú miras únicamente el espejo, pues allá vas a dar contra la zanja. Nosotros no podemos vivir de la nostalgia anclados en el pasado, aunque hay que valorar el pasado. Tampoco podemos vivir en un futuro que hay gente que dice que va a llegar. Ya les conté la historia de aquellas mujeres, creo que fueron 4, que se hicieron, entre comillas, ordenar como, entre comillas, sacerdotisas. Póngale comillas a todo eso. Se hicieron ordenar sacerdotisas por allá, por no me acuerdo quién, en Suiza. Y la teoría de ellas es: un día la iglesia dará este paso. Entonces se nos recordará como aquellas que tuvieron la valentía, aquellas que no contentas con las cadenas de un dogmatismo irracional dieron el paso al frente. Uno no puede vivir en un futuro que uno se está inventando. aunque hay gente que vive en eso. Y esto también pasa no solamente con la ordenación de mujeres. Hay unos sacerdotes, no sé cuántos casos o qué casos hay aquí, porque desconozco muchas realidades de la arquidiócesis de Bogotá en concreto, pero sí sé porque lo he visto y porque lo conozco de otros lugares. Hay sacerdotes que dicen, mire, y así le hablan a su novia o amante que tengan, mire, mi hijita, el celibato lo van a abolir, entonces vamos adelantando. Vamos adelantando. Bonito así, ¿no? Bonito así. Entonces, fíjate, unos anclados en el pasado, solo el latín, tin, ton, latín. Otros metidos, empotrados en un futuro que ellos se consideran los profetas. Y de una vez le dicen a uno, no, si el mismo Santo Tomás fue rechazado, si la iglesia siempre ha rechazado a sus profetas y después los rehabilita, espérese 2 o 3 siglos y verá que estas mujeres ordenadas en Suiza van a ser exaltadas y aparecerán. Incluso algunas de ellas les levantarán un busto. Entonces, a nosotros no nos interesa ni vivir encadenados en un pasado y creer que ahí estaba todo bien, porque eso no es cierto. Soy lo suficientemente viejo como para haber hablado con mis papás y con mis abuelos y saber cuál era esa iglesia anterior al Vaticano II, y a mí no me la van a vender tan barata, a decirme que todo era perfecto y todo el mundo piadoso. Eso no es cierto. Esa era la iglesia en la que el sacerdote creía que era todo. Mucho más interesante una iglesia de comunión y participación, mucho más interesante. Mucho más interesante y más cercana al Evangelio una iglesia que se mira como sacramento de salvación, no como equivalente al reino de Dios. Y esa idea de la iglesia como equivalente al reino de Dios pululaba bastante antes del Vaticano II. A nosotros no nos corresponde anclarnos en el pasado de esa manera romántica, estéril, ingenua, pero tampoco nos vamos a empotrar en un futuro que dicen unos profetas que tampoco aman a la iglesia, sino que están vendidos. Vendidos a la visión de la mentalidad carnal o de la mentalidad mundana. Y esa mentalidad se identifica, la mentalidad carnal es la del abrigo y la mentalidad mundana es aquella que, como lo indica su nombre, se queda solo para esta tierra. Solo interesa la voluntad del hombre, solo interesa el parecer del hombre, el consenso de los humanos. ¿Cómo amar a la iglesia sin caer en estos extremos de la nostalgia de la iglesia que será, ni la nostalgia de la iglesia que fue? ¿Cómo llegar a amar a la iglesia? La iglesia de verdad, la iglesia particular, como dicen nuestros obispos, con sus luces y sus sombras. ¿Cómo llegar a amar a esa iglesia? ¿Y por qué hay que amar a la iglesia? Porque sin ella tampoco entiendes quién eres tú como sacerdote. Es que el sacerdote que no ama a la iglesia está cometiendo un suicidio vocacional. Acuérdate lo que dijimos en la primera o segunda reflexión. Toda vocación se entiende en la convocación. Entonces, ¿cómo amar a esa iglesia? La respuesta no es tan difícil. La respuesta siempre es Jesucristo. Desde Cristo, desde la obra de Cristo, desde el amor de Cristo, desde el sacrificio de Cristo, desde el Evangelio de Cristo, desde ahí se ama la iglesia. Y esto vale para todo. ¿Cómo entender la Eucaristía? Desde Cristo. ¿Cómo entender el bautismo? Desde Cristo. Para nosotros los religiosos, las reflexiones más útiles, más centradas y más sanas sobre los votos. ¿Cómo entender la obediencia? Desde Cristo. La castidad, desde Cristo. La pobreza, desde Cristo. ¿Cómo entender el sacerdocio? Desde Cristo. Bueno, desarrollemos un poco esa idea. ¿Qué quiere decir amar la iglesia desde Cristo? Para mí el texto que sirve de punto de partida es aquello que nos dice San Pablo. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y también ese otro texto que dice que Cristo murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. La reunión de los hijos de Dios dispersos ha sido producida por el misterio de la cruz, por el amor de la cruz. Entonces, ¿cuál es una recta eclesiología? ¿La de derecha o la de izquierda? ¿La de arriba, la de abajo? ¿La progresista, la nostálgica, la preconciliar, la posconciliar? Quitemos esas etiquetas que muy a menudo confunden. Una eclesiología sana no tiene que ser ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, que ya yo me siento en un partido, delanteros, defensas, mediocampistas. Aquí no se trata de eso. La iglesia es la reunión, la convocación para recibir la gracia que Cristo mereció para nosotros en la cruz. O dicho de modo más corto, la iglesia es el fruto de la cruz. Esa frase, para mi gusto particular, lo engloba todo. La iglesia es el fruto de la cruz. Por supuesto, el misterio de la cruz no termina en la muerte. La iglesia es el pueblo de la Pascua. La iglesia es la Epifanía de Pentecostés. Entonces, la cruz, la Pascua, Pentecostés, esa es la iglesia. La iglesia es la convocada. La iglesia es la reunión de aquellos que han acogido con fe la predicación íntegra del Evangelio. Esa es una definición hermosa de iglesia. Iglesia es asamblea de aquellos que han acogido con fe la predicación íntegra del Evangelio. ¡Qué hermosa definición de iglesia! Y entre esos que han acogido la predicación del Evangelio, pues humildemente estoy yo también. Entonces yo me inscribo dentro de una iglesia de la que no soy dueño. Fíjate esto tan hermoso que dijo Juan Pablo II cuando se insistía demasiado una y otra vez en el tema de la ordenación de mujeres. Por cierto, que eso de la insistencia tiene que ver con los cuatro ataques de la visión mundana. Los cuatro ataques, o digo mejor, las cuatro pretensiones, ya ustedes se las aprendieron de memoria. La democracia, el consenso, trabajar por lo intramundano, o sea, una iglesia intramundana, y una iglesia que no se meta con lo privado. Esas son las cuatro. Una iglesia de exterioridades. Una iglesia neopositivista en ese sentido. Bueno, entonces, los que creen en esas características y consideran que la iglesia tarde o temprano tendrá que llegar allá, también creen que a la iglesia se la maneja como se manejan los poderes de este mundo. ¿Cómo se manejan los poderes de este mundo? A base de la presión que se logran con las manifestaciones, con las intrigas, con la publicidad, con el mercadeo. Intrigas, mercadeo, publicidad, lobby, manifestaciones. ¿Esa terminología pertenece a qué? ¿Al mundo de qué? De la democracia. Las manifestaciones, las protestas. Hay gente que cree que si se reúnen 18 millones de personas en Roma y le dicen al Papa, autorice el condón, el Papa va a tener que decir, ¿ahora yo qué hago? Dios mío, 18 millones de personas. No, autorizado. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Qué hago? Porque se imaginan que las estrategias que funcionan con los poderes de este mundo van a funcionar con la iglesia. Pero una de las riquezas de la iglesia es no ser. Esas cuatro cosas que hemos dicho, es una riqueza de la iglesia. Entonces, si se reúnen 18 millones de personas en Washington, D.C., y están 18 millones de personas gritándole al presidente Obama, ¡deje de matar embriones humanos! Otra vez, ¡deje de matar embriones humanos! Entonces sale Obama, sonríe a todos y les dice, muy bien, muy bien. Yo pienso que América se ha expresado. Creo que queda claro que no vamos a matar más embriones humanos. No vamos a matar. Eso es un político. Un político no puede rechazar a 18 millones de personas gritándole algo. Pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No son esas las fuerzas que dependen de la iglesia. No, que tienen poder sobre la iglesia, ni de las que la iglesia depende. ¿Ustedes se imaginan que Cristo hubiera reunido a los apóstoles y hubiera dicho, a ver, sometamos a votación, ¿ustedes creen que debo ir a la cruz? A ver, lleguemos a un consenso, lleguemos a un consenso. A ver tú, Bartolomé, ¿tú qué dices? Interesante tu postura, me parece que tienes mucha razón. A ver tú, Simón el Celote, ¿tú qué dices? El Iscariote, por favor, pronúnciate. La cruz no fue una decisión democrática. La cruz no fue por mayoría de votación. La cruz no fue por consenso. La cruz no fue un asunto intramundano. Puede decirse que mucho de la obra que Cristo realizó, singularmente sus milagros de sanación, fueron intramundanos. ¿Por qué? Porque es intramundano que yo no veía y ahora sí veo. Hasta cierto punto los milagros son intramundanos, hasta cierto punto. Pero la cruz, un tipo muriéndose ahí, perdonando enemigos y rezando, ¿eso qué es? Eso es una vergüenza. Necedad para los griegos, escándalo para los judíos, pero para los llamados y elegidos de Dios, salvación de Dios para todo el que crea. Y la cruz se mete en la vida de uno y se mete en las convicciones de uno. Por lo pronto nos dice el evangelista San Marcos, murió Cristo y el centurión que estaba encargado de supervisar la tortura y condena del Señor, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que la cruz es la gran respuesta a las cuatro pretensiones mundanas y carnales. La cruz. Cada vez que a ustedes les tiente el gusanito de la democracia y del consenso, ay, es que ya son 25 millones de personas, ya no son 18, porque hubieran sido 18. Pero ya son 25 millones de personas. Y entonces hay una serie de tontos que creen que firmando documentos y mandándoselos a las autoridades, con eso se resuelve todo. Así, por ejemplo, existe en España una asociación de teólogos que se llama Juan 23. Y en su gran mayoría, estos teólogos apuestan por las cuatro cosas que les he dicho varias veces. Yo no digo que ellos sean malas personas, yo he tratado a varios de ellos. Gente queridísima, además son ese estilo de sacerdote que hemos dicho. ¡Ay, qué bien, hombre, muy bien! ¡Ah, tú eres dominico! ¡Excelente, excelente! Los teólogos de la iglesia, pero no le hacen caso a nadie. Entonces, los teólogos de la Asociación Juan 23 son unos de los que creen en estas cuatro cosas y creen que la iglesia tiene que ir por allá. Y ellos creen que mandando cartas, pero no se dan cuenta de que todas esas cartas firmadas son una de las estrategias que funcionan dentro de un mundo democrático, pero la iglesia no es democrática. No es así, ni puede ser así. ¿Significa eso que entonces la iglesia es autocrática, monárquica, dictatorial? Claro, desde un punto de vista, mire, aquí necesito toda su atención, por favor. Concéntrese en este punto porque esto se lo van a decir muchas veces en los próximos 30 o 40 años. Mire, desde un punto de vista, tome cada palabra que estoy diciendo, por favor, desde un punto de vista intramundano, si yo me salgo de la democracia, caigo en la dictadura. Pero eso es desde un punto de vista intramundano. Salgo de la democracia, caigo en la dictadura. O salgo de la democracia y caigo en la autocracia, la oligarquía, la monarquía o cosas de esas. Por eso, cuando la gente del mundo, ve con horror que la iglesia no se democratiza, entonces dicen, esa es una autocracia, esa es una monarquía, esa es una dictadura, eso es no sé cuántas cosas más. Pero mis hermanos, si la iglesia es la asamblea de los que han acogido en plenitud el mensaje del Evangelio, como hemos dicho antes, ¿de dónde surge la jerarquía? La jerarquía surge por la sucesión del testimonio. Nosotros creemos porque hemos recibido de otros que creyeron, que a su vez escucharon de otros que habían creído, que a su vez recibieron de otros. Pertenece a la entraña de la iglesia la sucesión del testimonio, y la sucesión del testimonio tiene otro nombre, que es sucesión apostólica. ¿Por qué nosotros hemos llegado a creer? ¿Por qué Lutero, que renegó después de todo eso, por qué Lutero llegó a creer? Por sucesión de testimonios. ¿Te acuerdas lo que decíamos cuando reflexionábamos de Lutero? Si Lutero hubiera reflexionado mejor las cosas, las hubiera pensado mejor, hubiera llegado a esta conclusión. Oiga, ¿qué tal que en el siglo III todos los cristianos hubieran renegado de su fe? ¿Qué Biblia habría en el siglo XIV? Ninguna. Ninguna. Si un culto termina, si una fe termina, y hay fes que terminan y hay cultos que terminan, pues sus libros también desaparecen. Entonces, nosotros como iglesia dependemos de un hilo o de una multitud de hilos que finalmente confluyen en un grupo que se llaman los apóstoles. ¿Por qué usted llega a creer? Porque es que en la parroquia me enseñaron. ¿Y ese párroco de dónde salió? Pues salió de otro que escuchó, de otro que escuchó y de otro que escuchó. La iglesia vive de la escucha. La iglesia vive del testimonio, de la transmisión del testimonio. Entonces, ¿qué es la jerarquía? La jerarquía es el camino de la transmisión del testimonio del resucitado. Eso es la jerarquía. Como estoy hablando con un grupo de teólogos del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá y también amigos de la diócesis de Soacha y también de la diócesis de Chitré, y no sé si hay algún otro. Como estoy hablando con este grupo tan representativo, yo pienso que entre ustedes puede haber un futuro obispo. Perfectamente. No voy a dar nombres, pero aquí debe haber algún obispo, uno o más. Con altísima probabilidad aquí debe haber algún obispo. Entonces, estas palabras que estoy diciendo sobre la jerarquía, por favor no las olviden cuando los ordenen obispos y cuando les pongan allá su mitra y le den su báculo y usted empiece a caminar con toda solemnidad porque ahora es el obispo. ¡No se le olvide! Ser jerarquía no significa que usted se llene de privilegios o se llene de egolatría o se llene de yo no sé qué tipo de vanidad. Eso sucede algunas veces. Ser jerarquía no es eso. Ser jerarquía es ser garante de la transmisión íntegra del Evangelio. Eso es ser jerarquía. Y la transmisión íntegra no es solo de palabra, porque no es solamente un conocimiento, dado que el cristianismo no es una gnosis. El cristianismo es una realidad sacramental, involucra materia y forma, cuerpo y alma, involucra los elementos de este mundo y la palabra que los santifica y el espíritu que los unge. Por eso, ser jerarquía no es solamente ser maestro, es ser transmisor íntegro, incluyendo la verdad de los sacramentos en la celebración de la liturgia, incluyendo la debida disposición de los servidores de ese evangelio, léase presbíteros, diáconos, etcétera. Entonces, el mundo que quiere, lo que el mundo quiere es que la jerarquía sea elegida por democracia, para que esa democracia quede sujeta a todos los vaivenes de las demás democracias. Ese señor, que es uno de los mejores oradores, para tristeza del alma mía, ese señor llamado Barack Obama, que es uno de los mejores oradores que ha tenido la humanidad en estos últimos tiempos, utiliza toda su oratoria pues para lo que a él le conviene. Pero yo les aseguro que si 18 millones de norteamericanos se juntan para decirle no queremos la muerte de más embriones, el tipo cambia el discurso. Pero si luego se le juntan 45 millones para decir vuelva a matar embriones, él vuelve y sonríe a todo el mundo y le dice ok, fellow Americans, I understand your position, this is the time for change. Y empieza el hombre a, otra vez, los embriones. Esa es la democracia, ese es el consenso. Es una veleta que va al juego de la publicidad y la publicidad va al juego de quien le meta más plata. La ingeniería social la mueve el dinero. La gente que quiere la democratización de la iglesia quiere que la iglesia quede en poder de los que tengan plata, de las transnacionales, de las multinacionales y de los centros de poder que con su habilidad de marketing quieren penetrar la conciencia de la gente, y ellos creen que con millones de personas que digan algo lo van a lograr. Bueno, aquí a la salida de esta iglesia hay un cuadro de un hombre que tuvo mucho que ver en mi conversión. Ese señor se llama Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Pablo VI tuvo que ver con mi conversión porque cuando yo estaba metido únicamente en las cosas de este mundo y en los asuntos de la ciencia, yo era estudiante de física pura, tuve ocasión de ir a Roma para una competencia de matemáticas. Yo era asesor del equipo colombiano de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Estuvimos en Roma. En esa ocasión, pues obviamente como turista fui al Vaticano, como turista entré a la Basílica de San Pedro, la cual no me gustó, porque me pareció un monumento al ego de una cantidad de señores allá. Pero bueno, así como turista displicente y arrogante, me metí también a esa parte del sótano de la Basílica donde están las tumbas de los papas. Y entre las tumbas de los papas me sucedió una cosa extrañísima. Cuando llegué a la tumba de Pablo VI, yo que era un joven, tendría unos 18, 19 años, un joven desinteresado de la misa y desinteresado de Dios, sentí un impulso impresionante de arrodillarme y de rezar, y empecé a llorar delante de la tumba de Pablo VI con una sensación de que ese señor era un santo. Yo no sabía prácticamente nada de él. Salí de ahí y luego entré a la enorme y muy hermosa Capilla del Santísimo que se encuentra adosada a la Basílica de San Pedro, y ahí tuve otra experiencia que también fue decisiva para la recuperación de mi fe. Esas experiencias, entre otras, me marcaron para dar el paso al servicio a Dios. Pablo VI, yo he estado convencido desde esa época, Pablo VI es un héroe desde el punto de vista humano y muy posiblemente es un santo. Pues Pablo VI es de los primeros que ha tenido que ponerle un freno a la mentalidad democrática. En 1967 y 68, Pablo VI estaba haciendo una consulta sobre el tema de la anticoncepción artificial. Y resulta que la mayoría, oiga, la mayoría de los de esa comisión eran del parecer de que la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción artificial tenía que diluirse, tenía que rebajarse. Es decir, que la Iglesia debía ensanchar bastante la puerta a esos métodos artificiales de anticoncepción. Pablo VI escuchó el parecer de la mayoría de esa comisión y, sin embargo, se opuso a ella. Después de hacer oración, después de discernir, después de consultar a otras personas, se opuso, sabiendo que desde ese momento quedaría sellada su suerte. Si ustedes miran los escritos de Pablo VI, notarán que después de Humanae Vitae, que fue el fruto de ese acto valiente, Pablo VI no escribió más encíclicas. Es decir, Pablo VI quedó de alguna manera tan golpeado por la oposición que tuvo que experimentar, porque no fue solamente lo que sucedió ahí con esa comisión. Los miembros de esa comisión sintieron que el Papa los había utilizado, que el Papa los había traicionado y que además el Papa era un tonto retrógrado. Ese mensaje se lo llevaron esos teólogos a sus respectivos países y muy pronto las conferencias episcopales enteras, empezaron a pronunciarse en contra de la enseñanza del Papa, o por lo menos relativizándola mucho. Incluso teólogos de enorme prestancia, que todavía darían mucho que hablar en la Iglesia, como el ilustrísimo y genial Karl Rahner, vinieron a decir en la práctica que la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción artificial no era vinculante. Y eso en la práctica quiere decir, esa enseñanza no significa nada, esa enseñanza no enseña. Eso lo tuvo que vivir Pablo VI. Y los que lo conocen dicen que fue un hombre torturado por todo eso que se esperaba del concilio, pero que muy pronto se vino contra él, de modo que las tensiones, las descalificaciones, las desobediencias realmente fueron un martirio para su corazón. A medida que he ido conociendo un poco más los detalles de la vida de Pablo VI, como que entiendo un poco más por qué el Espíritu Santo en aquel verano de 1984 me lanzó a los pies de la tumba de Pablo VI. Para mí este es un testimonio que con mucha fraternidad les comparto de lo que significa comprender que la Iglesia no es una democracia y entender que las cosas no se pueden someter simplemente a votación. Entonces, ¿la jerarquía qué es? La Iglesia no es democrática ni la Iglesia es tiránica. La Iglesia no es monárquica ni tampoco se maneja por el consenso. La Iglesia depende toda ella de la integridad del mensaje del Evangelio. Y el día que usted sea presbítero y el día que algunos de ustedes sean obispos, no olviden para qué son obispos, no olviden para qué son presbíteros. Ustedes no son obispos simplemente para que los traten de un modo preferencial o para que les den visa diplomática, ni tampoco para que les hagan venias por la calle, aunque la gente con cariño puede hacerlas o no hacerlas. Somos o seremos miembros de la jerarquía simplemente para asegurar con generosidad y pureza de corazón la transmisión íntegra del mensaje del Evangelio. Y si nosotros nos volvemos sacerdotes en ese estilo, jamás la gente renegará de esos sacerdotes. La gente clama por democracia en la Iglesia, en parte, humanamente hablando, porque está cansada de la arrogancia del clero, porque la gente está cansada de que el sacerdote es neurótico, el sacerdote quiere imponerse en todo, el sacerdote dice muchas veces en su parroquia, bueno, ¿y aquí quién es el párroco? Y ya con eso zanja toda discusión. De ese lenguaje arrogante, de ese lenguaje impositivo y soberbio, la gente está fatigada, la gente está agotada. Y por eso, en la medida en que caigamos en esos pecados de arrogancia, estamos empujando al desastre en la Iglesia. La solución es, ¿qué? ¿Volvernos democracia, consenso, intramundanidad? No. La solución es ser servidores fieles, con un corazón puro, generoso, alegre, convencido del mismo evangelio que transmitimos a los demás. Si nosotros somos servidores humildes, generosos, puros, fieles, la gente se fascina con nosotros y la gente nos ama muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros estará obrando el mismo Espíritu que obra en ese pueblo. Como dice alguna de las peticiones de la liturgia de las horas, en tales circunstancias, la obediencia del rebaño se convierte en alegría para la solicitud de los buenos pastores. Eso es lo nuestro, mis hermanos. Lo nuestro es ser esa clase de servidores. Y si tú te conviertes en esa clase de servidor, el día que tú seas obispo, la gente va a llorar de alegría porque van a decir, esto es presencia de Cristo entre nosotros. Si tú no eres eso, el día que tú recibas una parroquia, tú vas a creer que recibiste un pequeño imperio y la gente va a sentir otra vez, ¿cuándo será que democratizan esto? ¿Cuándo será que los curas se pueden casar? ¿Cuándo será que dejan ordenar transexuales? Todas esas exageraciones suelen suceder, humanamente hablando, como reacción a la falta de la santidad de los sacerdotes. Donde hay un sacerdote que viva su vocación, donde hay un sacerdote que sea alegre, convencido, suficientemente docto, que no diga tonterías ni repita la misma homilía cada 8 días, donde haya sacerdotes suficientemente doctos, alegres, generosos, la gente no tiene esa clase de pretensiones, se sienten felices. Yo estuve trabajando unos años en la diócesis en esa época y después arquidiócesis de Villavicencio, y ustedes vieran qué cosas tan lindas decían en algunas parroquias de sus párrocos. Me acuerdo mucho una señora que decía: nosotros sí que nos ganamos la lotería con el padre fulano. Conviértete, hermano, en uno de esos pastores. Conviértete en uno de esos sacerdotes que la gente, cuando los conoce, dice: nosotros nos ganamos la lotería con usted, padrecito. Nos ganamos la lotería es un modo popular de decir: nosotros estamos recibiendo un regalo del cielo, un regalo del corazón de Jesucristo. Os daré pastores según mi corazón, prometió el Señor por boca de Jeremías. Pidamos ser nosotros de esos sacerdotes, pidamos ser de esos pastores. Y recuerden, cuando los encumbren por allá, ustedes piensen que no es ninguna cumbre, es un lugar para mejor servir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a entregar estas semillas, lo que haya habido de útil en las predicaciones, vamos a entregarlo en las manos de la Santísima Virgen, para que ella nos ayude a guardarlo en el corazón. Cuando uno habla tanto, seguramente ha dicho más de una cosa inconveniente o tonta o lo que sea, pero hay cosas buenas, seguramente. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a guardar lo bueno que hayamos recibido en estas predicaciones y en este retiro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.